Vamos a continuar nuestra caminata por las Escrituras. Y hoy nos espera un tiempo muy hermoso. Me gustaría que todos ustedes, jóvenes, niños, adultos, presentes aquí, puedan usar mucho su imaginación. No para crear cosas que no son realidad, sino para poder verse en el grupo de aquellos hombres y mujeres que Dios sacó de aquel Egipto para llevarlos a las tierras prometidas. Va a ser un cuadro impresionante. Y podríamos tal vez, para poder leer, para poder estar al tanto de todo lo que pasó desde el Éxodo capítulo 1 en adelante y todo el libro, necesitaríamos estar aquí varios días, hacer un retiro tal vez de 3 días, 4 días para poder estudiar detenidamente cada detalle de esta acción de Dios sobre su pueblo en Egipto. La escena que se narra en Génesis capítulo 14, versículo 15, sucede luego de la liberación de Dios, del Dios de Israel, cuando Dios libera a Israel de la esclavitud. Y yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo, y a partir del capítulo 11 estaremos realmente hablando, pero es seguro que vamos a tener que ir atrás, ir adelante. Y rápidamente, porque el tiempo verdaderamente es corto para todo lo que hay que decir. En un ambiente lleno de extraordinarios milagros, y es para los que han leído, y espero que todos estén leyendo la Biblia día tras día. Hubo extraordinarios milagros, hubo prodigios, señales, de los cuales los judíos han sido testigos al ver a Dios actuar a su favor en aquel momento. Con mucha expectativa han salido de la tierra de Egipto, donde vivieron en esclavitud por 400 años. Delante del pueblo hebreo va el líder, el libertador, Moisés. Él abre el camino y el pueblo avanza ilusionado hacia la tierra que fluye en leche y miel. Moisés sabe que no va solo. Dios le acompaña para llevarlos a la libertad. Los hebreos saben que el gran Yo Soy ha prometido serles escudo y protección. La opresión y los conflictos, la angustia, los días amargos quedaron atrás. Todos saben hacia dónde ahora se dirigen. Dios les ha rescatado de la esclavitud de Egipto con propósitos específicos, para que alcancen metas nuevas, para que aprendan a caminar al ritmo de la fe, para que sean testigos y experimenten cosas aún más gloriosas y más poderosas de las que han visto, para enseñarles y prepararlos en su sabiduría y reciban las tierras que habrán de conquistar y que habrán de someter. En ese camino, Dios los hará pasar por un proceso de aprendizaje usando como método las dificultades. Tendrán que vencer nuevos obstáculos para aprender a vivir con libertad. Con lo primero que se enfrentarán es con un faraón enfurecido al ver cómo Dios, por medio de Moisés, conduce al pueblo hacia la libertad. Faraón los persigue, los acorrala frente al Mar Rojo y ellos se sintieron perdidos y creyeron que ya serían eliminados. Moisés se sintió muy mal al ver la escena ante sus ojos y aún con su fe llevó una queja al Señor. Estaban frente al mar, no había camino hacia atrás, o se lanzaban al mar y se ahogaban o dejaban que los egipcios acabaran con ellos o los llevaran nuevamente al cautiverio. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué pasa? Yo soy el Dios que te apareció allá en una zarza. Yo soy el Dios Todopoderoso que te ha llevado Yo soy el Dios todopoderoso que ha vencido a Faraón. Di a los hijos de Israel que marchen. Él solamente les dijo, sí, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen los demás. Es un relleno mío, pero es la verdad. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo. A veces es más fácil proclamar la fe que practicarla. A veces yo puedo decir que creo que esta es mi fe, que tengo un Dios grande, poderoso, pero al llevar a la práctica las verdades de la palabra y las exigencias que Dios me pone, esto tiene dificultad para que yo pueda vivirlas. Para Israel, ponerse en marcha, como les dije, sería entrar en el mar. No había salida. Los egipcios atrás, delante de ellos el mar. Entonces el Señor mandó a Moisés que alzara la vara y extendiera su mano sobre el mar y lo dividiera para que el pueblo pasara en seco. Versículo 16 del capítulo 14. Cuando quedaron cerrados todos los caminos de escape, el Señor abrió un nuevo camino. Y dice Zacarías capítulo 4 versículo 6. No será con espada ni con ejército, sino que será con tu fuerza. Será con la fuerza del Todopoderoso. Será con mi espíritu, dice Dios. Será con mi espíritu, no será por fuerza, no será por ningún poder. Es con el espíritu de Dios que tenemos que marchar. Es con ese espíritu que él dio a Moisés allí con toda su presencia. Ese mismo espíritu está hoy aquí. Ese mismo espíritu es el que mueve la iglesia. Ese mismo espíritu estará con nosotros hasta el día en que el Señor Jesucristo venga y lleve a su iglesia a su seno. Dios hizo lo posible, todo lo imposible. Dios hizo lo imposible. Lo que no podemos hacer nosotros, no mostró un camino para rodear dificultades, sino que abrió un camino nuevo que había que atravesar. No le dijo, vayan por las veredas que les voy a indicar. Traten de dividirse y de buscar atajos. No, Él abrió el camino. Él abrió el camino a través del mar. El mar eran las dificultades para ese pueblo. El mar era el impedimento. El mar era ya perderse y morirse. Pero ahí estaba Dios, abriendo el mar para que su pueblo pasara en seco. Jesús mismo hoy es el camino para que pases allanado hacia el cielo. Si caminas por Él, no vas a perderte. Él es el único camino a la libertad. Cristo es el único camino para salir del pecado. Cristo es el único camino para enfrentarte a la vida y no a la muerte eterna. Si caminas por Él, si caminas en Él, no vas a perderte, sino que tendrás vida eterna. Al igual que Abraham, cuando extendió su mano para sacrificar a Isaac, su hijo, en Génesis capítulo 22, versículo 11, Dios llama a Moisés. Tenemos que ir un poco atrás y poder ubicarnos en las situaciones en las que Moisés se encontraba antes de poder estar allí frente al Mar Rojo. Tenemos que buscar esta idea porque no estamos hablando de la vida de Moisés ni es lo que nos interesa en este momento. Pero hay matices de esta vida de Moisés que tenemos que aclarar. Para entrar en este escenario, vamos a tener que echar esta mirada hacia atrás e irnos juntos a los primeros capítulos de Génesis, de Éxodo. Moisés está en Madián. Vamos a ubicarlo en Madián. Hemos pasado por encima de su nacimiento, hemos pasado por encima de su juventud, de sus primeros 40 años. Y ahora estamos en el término intermedio de su vida, donde él está en Madián. Está pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. Al llegar Moisés al monte Horeb, el ángel de Madián, el ángel en Madián, el ángel de Yahvé hace presencia en medio de una zarza que arde en fuego, que no se consumía, un arbusto que siempre estaba encendido y que no se consumía. Vamos a leer un poco de esto y los invito a ir en sus Biblias al capítulo 3 de Éxodo, versículo 3 al 10, 3 al 12. Éxodo, capítulo 3, versículo 3 al 12. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume esa zarza, dice Moisés. Moisés se acercó hasta la zarza y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó de la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió él. No te acerques más. Le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y de Jacob. Al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo temor, tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me dirijo al país de los cananeos, al país de los cananeos y de los hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que me dispondré a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado a Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así comienza esta etapa en la vida de Moisés, una nueva etapa para el pueblo de Dios, con un llamado muy marcado hacia Moisés y hacia el pueblo, un llamado fuerte, un llamado decisivo. Fíjense, fue un llamado doble, Moisés, esa era una fórmula de Dios o es una fórmula de Dios. Al igual que Abraham cuando extendió su mano para sacrificar a Isaac allí en Génesis, Dios le dijo, Abraham, Abraham. Al igual que Jacob, que es llevado por Dios a Egipto, le dice, Jacob, Jacob, en Génesis 46:2. De la misma manera que a Samuel, cuando lo llama para servirle como sacerdote de Israel, lo llama Samuel, Samuel. En 1 Samuel 3:10. En este instante, Moisés, a quien Dios llamó desde el medio de la zarza, Moisés. Moisés, con este llamado doble, con esta fórmula repetida, Moisés, con atención, escuchó, porque entendió que quien le hablaba era Dios. Tal vez las circunstancias no sean las mismas para un llamado en la vida de nosotros, para un llamado en tu vida, por alguna razón, por alguna situación. Pero Dios hace un llamado a tu corazón para que prestes toda la atención posible y tú así lo sientes. como si te llamara dos veces por tu nombre, para que sepas, para que compruebes que es Dios quien te está llamando. En los versículos siguientes, Moisés dice a Dios: mira, Dios, si yo me presento allá a mi pueblo, y si yo me presento a Faraón y me preguntan: ¿quién te envía? ¿Quién te envía? ¿Quién eres tú? ¿Qué credenciales tienes? ¿Qué le voy a responder? Y tú le responderás: Ajax Azar Haya. Ajax Azar Haya. Así le dirás a los hijos de Israel: Ajax me envió a ustedes. Esas son las palabras que aproximadamente puedo decir que se mencionarían así en hebreo. No estoy seguro de que está peor mi hebreo que mi inglés. Pero la palabra de Dios dice en el capítulo 3, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional: yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. El gran yo soy. Este episodio le antecede y le preceden acontecimientos importantes que ustedes ya han leído en la Biblia. Espero que estén leyendo en forma comprensible todos los días para poder entender la secuencia de los acontecimientos del mensaje de Dios para su pueblo ayer y hoy. Espero estén haciéndolo según el listado de las lecturas bíblicas, pero vuelvo y repito como la semana pasada. Miren, si ustedes van, los que comenzaron en enero, van un poco más allá en la lectura del libro de Éxodo, pueden regresar si hay tiempo. Tenemos tiempo y debemos abrir ese tiempo. Tenemos tiempo por delante. Así que les invito, les animo que al pararse de allí, de sus sillas, si usted no tiene la lista de la forma en cómo va a leer la Biblia durante 2 años, ahí en la mesa hay esas formas para que usted lleve una y pueda compartir con Dios en esas lecturas y con su familia. Ahora, volviendo aquí al tema, Moisés no estuvo de acuerdo con lo que el Señor le dijo que hiciera. Miren, eso es normal. A veces sabemos que Dios nos está llamando, pero hay peros. Hay objeciones. Hay racionamientos propios. Refutamos, nos excusamos, evadimos el llamado. Y no solamente eso, tratamos de justificarlo de alguna manera para no dar el paso de fe en el que Dios está esperando que le obedezca. Entonces llego al punto de tratar de rechazar. En este caso de Moisés, tuvo miedo. Moisés tuvo miedo. Temor del juicio de los hombres, temor del rechazo. Moisés había matado a un egipcio. Durante los primeros 40 años de Moisés, en la vida de Moisés, cuando él era príncipe en Egipto, él sentía que algo corría por sus venas que lo unía a ese pueblo que había sido esclavizado. Y cuando él vio el castigo que un egipcio daba a un israelita, él se enfureció y se fue contra ese hombre y lo mató. Escondió su cuerpo ahí en la arena y se fue. Así que Faraón sabía quién había matado al egipcio. Los egipcios sabían quién había matado a ese guardia egipcio. Y los hebreos también lo sabían y señalaban a Moisés como el autor de aquel crimen. Tuvo miedo. Sin embargo, el Señor no le permitió evadir la responsabilidad, ni tampoco demorar, ni desbaratar el plan divino. No se pueden desbaratar los planes divinos. Si rechazas dar el paso, si sabes que tienes la responsabilidad de hacerlo por la iglesia y por el Señor, y lo rechazas, Dios podrá usar a otro. Pero su plan nunca se va a desbaratar. El problema es que cuando Dios decide usar a otro, es porque ya tú no le vas a servir. Y eso no es bueno. Al fin Moisés llegó a ser el portavoz de Jehová. Decidió ser el portavoz. Y Jehová, Yahvé, lo tuvo que preparar para esto. Ahora Dios tiene que preparar a Moisés y le confiere poderes y le confiere audacias y le confiere la sabiduría necesaria para que él pueda guiar al pueblo. Versículos 1 al 9. En el capítulo 4, ¿y qué hago si mis ojos están vencidos. ¿Y qué hago si me creen si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en tu mano? Le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó a que tomara la serpiente por la cola. Nuevamente, en cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Yo creo que el animal al cual todos le tenemos mucho temor es a una serpiente. Es iliginoso, es peligroso, es traicionero, engaña, hipnotiza y su mordida es mortal. Así que todos le tienen miedo a la serpiente. Y no voy a decir las mujeres más que los hombres por dármela de muy arriesgado. No, todos les tenemos miedo a las serpientes. Moisés temía que el pueblo no le creyera en primer lugar. No le creyera. Era un problema porque la credibilidad era esencial si Moisés tenía que guiar al pueblo en el futuro. Si no le creían a Moisés, no había éxito. Además, ¿cómo podía probarles Moisés que el encuentro con Yahvé había sido real y no algo subjetivo? No simplemente algo que Moisés pensó que había ocurrido. No quería ser rechazado. ¿Cuál evidencia tenía él de la presencia prometida del Señor en su vida? En respuesta, Yahvé le dio tres señales que podían ser usadas como demostraciones para que el pueblo creyera que se le había aparecido. Y están las tres señales a partir del versículo 5, aquí en la porción leída. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó también la mano al pecho y cuando la sacó tenía toda la mano cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, dice el versículo 7. Y Moisés se llevó nuevamente la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía sana, como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dice el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del río Nilo, derrámala en el suelo y en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Hermanos, estas señales no se dieron como pruebas conclusivas o finales, que servirían de una vez y para siempre para convencer al pueblo, para convencer a los profetas del pueblo, para convencer a las autoridades. Estas tendrían que ser aceptadas con fe en el propósito divino de una liberación futura. Además, cuando los milagros mismos eran aceptados, el significado no era claro para todos. El faraón los vio y no creía el propósito de lo que estaba viendo. Para los egipcios, eso era magia. Simplemente. Los egipcios tenían mucho, creían mucho en las acciones esotéricas y mágicas. Por lo tanto, para ellos, ver esas cosas no era nada nuevo. Pero el poder de Dios estuvo en la mano de Moisés. Ahora, una pregunta antes de continuar. ¿Está el poder de Dios en tu mano? ¿Está disponible para nosotros como lo estuvo para Moisés? Por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Coloquen sus bolígrafos y lo que tengan en sus manos, fuera de sus manos. Ahora, en este momento. Pongan sus manos así delante de ustedes. Obsérvenlas. No miren sus prendas de matrimonio ni nada por el estilo. Solamente vean sus manos. Mírenlas. Si Dios le preguntara en este momento a ustedes, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le responderías? Ahora, tomen su Biblia. Colóquenla en sus manos. Si Dios te preguntara, miren sus Biblias, véanlas ahora, no me vean a mí. Si Dios te preguntara en este momento, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dirías? Tu poder, Señor. Tengo tu poder, Padre. Este es tu poder, esta es tu palabra. En ella creo. En ella creo, no importa las circunstancias y las situaciones por las cuales yo esté pasando. Este es tu poder. No importa si tal vez no pueda abrir un mar levantando un brazo. No importa si a lo mejor al extender mi mano no sano a ningún enfermo. No importa, Padre Santo, si de repente es necesario apagar un fuego y simplemente extender tu mano para que el fuego se apague y salvar a personas. No importa, Señor. No importa, Padre, si aún no tengo tu unción, pero tengo tu palabra, la que me salvó, la que me dio salvación y me llevó en el camino a ti por medio de Jesús. ¿Qué tienes en tu mano? Yahvé le dio a Moisés una vara y a ti te ha dado la palabra. A Moisés le dio la vara para que hiciera milagros extraordinarios, señales prodigiosas que se producían por el poder de Dios, claro está. Era la mano de Dios en la mano de Moisés. La señal de la vara era aquello que Moisés tenía en su mano. Era una vara, era un báculo, era algo específico que él tenía allí. Dicen que esas varas servían muchas veces para hacer que las ovejas en el camino, el ganado en el camino, volviera a tomar su curso tocándolo simplemente con la vara. La vara servía también para no acercarse a algún animal que quería atacar la manada que el pastor llevaba. La vara tenía muchos usos, inclusive servía para que el pastor pudiera sujetarse para descansar. La vara servía inclusive para poder encerrar a las ovejas en un sitio y cerrar con la vara y la presencia del pastor la puerta por donde las ovejas podrían escaparse. Pero aquí la vara tuvo una función mucho más grande, mucho más grande. Pero Moisés, yo comparo a Moisés con Pedro. Yo siempre comparo a Moisés con Pedro, sobre todo en estas primeras épocas de su vida. Cuando ustedes ven a Pedro, ven a Moisés. Cuando ustedes ven a Moisés, ven a Pedro. Aquí Moisés protestó de nuevo. Y le dice, ¿y qué hago si no me creen ni hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha enviado? Usa tu vara, Moisés. Usa tu vara. ¿Y qué hago si no creen cuando la serpiente yo la tome por la mano y se convierte en vara? Usa tu mano. Usa tu mano, Moisés. Y le presentó la lepra. En los versículos 6 y 8, el segundo milagro era dramático. A la orden de Jehová, Moisés metió la mano en el seno y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. En el versículo 6, la mano de Moisés era una mano bronceada. Su color, el color de Moisés no era blanco. Él estaba, aunque hubiese sido blanco de nacimiento, él estaba en el desierto, expuesto al sol. Ayer mi jardín se vistió de colores. Y yo fui al instituto a dar clase y cuando yo llegué, encontré el jardín lleno de flores, entre ellas mi esposa y mi suegra. Pero mi esposa y mi suegra estaban bronceaditas. Las flores tenían rosado, verde, azul. Y está el jardín precioso. Y cuando uno se expone al sol, evidentemente se broncea. Y esta mañana mi suegra me decía, como le dice ella a su hija, lo voy a decir en el lenguaje mexicano porque no me van a entender en el lenguaje venezolano. Ella dijo, mi güerita está quemadita, está bronceada. En Venezuela le decimos a los güeritos, le decimos catires. En Colombia le dicen monos. Cuando yo supe que en Colombia le decían monos, yo decía, pero ¿por qué le van a decir mono a un catire? Y le dicen mono al catire, a los güeros. Y así era él, bronceado. Bronceado por el sol caliente del desierto. Y su mano se había convertido blanca, leprosa. Y ustedes saben lo que es la lepra. Era una plaga muy temida. Aislaba al individuo de la sociedad. Producía la muerte en forma lenta, pero era segura. Tenía el leproso sufría dolores agudos. Y su enfermedad era incurable. Entonces el Señor le dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y la sacó sana. Luego le dio la señal del agua. Con estos dos milagros, si no hubieran sido suficientes, como dice él en el versículo 9, le da la señal del agua. Derrama agua en el suelo y se transformará en sangre. Dios le dio tres señales que serían suficientes para convencer al pueblo, y parecía que Moisés no se satisfacía en esto. Seguía protestando obstinadamente, seguía buscando liberarse de la responsabilidad, del plan que Dios le había dado, de ese plan redentor, de ser el libertador del pueblo de Dios. Luego de estas, siguen otras experiencias de Moisés con Dios, donde él trata de evadir su misión a la que Yahvé le está llamando. Dios ya está decidido a transformar la vida de Moisés como está decidido a transformar tu vida, hermano, amigo, amiga presente. Está decidido. Solamente hay que aceptar lo que Dios quiere contigo y no evadir la responsabilidad que Dios quiere darte. Se sabe que cuando Dios impone una responsabilidad, es una difícil responsabilidad. No es fácil, no es sencillo. No es por eso que nosotros evadimos la responsabilidad, no, que es que tengo que trabajar, no, que es que la hora no me sirve, no, que es que los niños, no, que es que aquello. Y tratamos de buscar siempre un sinfín de cosas para evadir la responsabilidad y el espacio que Dios nos está pidiendo, no dárselo. tratar de mover a Dios del espacio que Él me pide al espacio que yo quiero darle. Y no es así. Cede tu vida de una manera tal que muevas tu vida al espacio que te queda, que te resta, para darle tu espacio a Dios. Porque es Dios el primero en tu vida y nada más. Es por eso que el Señor exige que tú abandones todo sentimiento que vaya en contra del beneficio que Dios quiere para ti en una misión que te está dando. Y por eso es que Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere ser mi discípulo ya no es más usted, ya no es más su familia, ya no es más tu carro, ya no es más tu trabajo, ya no es más nada de esas cosas. Y aunque esas cosas siguen teniendo una prioridad en tu vida, ahora la primera prioridad es del Señor y no de esas cosas. Aunque tienes que seguir atendiendo a tus hijos, aunque tienes que seguir atendiendo a tu cónyuge, aunque tienes que seguir atendiendo tu trabajo, tus clases, tus estudios y todo lo que tienes que atender, esa vida es secundaria ante los ojos de aquel que te está mandando, al que te está enviando. Dios está dispuesto a transformar vidas que todavía no han sido transformadas. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios lo sigue haciendo hoy. Solo Dios continúa llamando a los hombres y mujeres para que disfruten de una verdadera libertad del pecado. Dice el Señor por medio de San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no porque ustedes hayan hecho obras, porque si es por las obras, se jactarían en ellas. Es la mano de Dios. Ahora Moisés se enfrenta a una realidad. Cuando confronta al pueblo de Israel con Faraón. Y el pueblo de Israel y Faraón empiezan a ser el gran problema para Moisés. Moisés ahora frente a Faraón está enfrentándose a la impiedad de un hombre. Un hombre totalmente nada piadoso. El faraón con su incredulidad ejemplifica la impiedad de la humanidad perdida que no tiene a Cristo en su conciencia y mucho menos en su corazón. Y esto trae graves consecuencias. Escucha, iglesia, la impiedad surge. De la impiedad surge la soberbia. La soberbia y la impiedad van juntos. Otras consecuencias es que la persona que no tiene piedad se complace sobre todo de su posición en el mundo, de lo que es. Menosprecia las cosas espirituales. Se hace Dios de sí mismo. La impiedad lo vuelve obstinado. Se empeña en ignorar las evidencias de Dios, cierra los ojos al desastre de sus acciones, se vuelve insensible a la condición del prójimo. La impiedad dirige a un fin trágico, sin arrepentimiento tendrá que enfrentarse al juicio divino. Su ruina y su vergüenza van a ser grandes en el momento de la muerte. ¡Qué tragedia! Que teniendo luz suficiente del Señor para salvarse, se siga el camino de perdición. Entonces Dios envía plagas ahora. Entonces Dios envía pruebas, tribulaciones, para que Faraón se dé cuenta de que no puede negarse de liberar al pueblo del Dios Todopoderoso. Dios se propuso a obligar a Faraón para que dejara a su pueblo libre. Y ahora vamos al capítulo 6, versículo 1, dice el Señor Dios Todopoderoso, le responde, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solamente mira lo que va a pasar. Moisés ya con 83 años se enfrenta con Faraón en el capítulo 7 del versículo 8 al 13. Y fue tal la dureza que comienza una guerra que no era tan fría entre Moisés y Faraón. Y aunque la podríamos catalogar de una guerra fría, porque no se mató a nadie, no se disparó una sola bala, en fin, todo estaba en la conversación, en la comunicación entre Moisés y Faraón, el tratar de convencerse el uno al otro. Y los que ya leyeron y los que ya estudiaron este libro de Éxodo, ya podrán acordarse de todas aquellas plagas. Yo solamente les voy a enumerar, miren, Dios mandó 10 plagas sobre Egipto sin que el rey dejara salir a los israelitas. Las 9 primeras plagas no convencieron al rey. La plaga en que el agua del río Nilo se transforma en sangre. La plaga de las ranas. La plaga de los piojos. La plaga de las moscas. Y hasta la plaga de las moscas que destapaban los alimentos y todo estaba lleno de moscas por todas partes. Los piojos, las ranas, esas plagas las sufrió también el pueblo de Israel. A partir de esta plaga de las moscas en adelante, fue un tratamiento especial y solamente los egipcios pasaron por las siguientes plagas. Los animales de los egipcios murieron. La plaga del salpullido y la úlcera en la piel, en la vida de los egipcios. Cayó granizo, una lluvia de granizo muy grande que destruyó las cosechas y las siembras de todos los egipcios. Llegaron las langostas, aquellos animales que todos se lo comen, volando como nubes grandes, y se comieron todo lo que quedó después que había pasado el granizo. Lo que se salvó del granizo, la langosta se lo llevó. La plaga de las tinieblas, durante 3 días con sus noches sobre toda la tierra donde los egipcios estaban viviendo, se hizo, no vamos a decir de noche, se hizo tinieblas. No se veía absolutamente nada, nada. No es cuestión de que apaguemos la luz en este lugar, porque la luz va a entrar de todas maneras por algún lugar. Es cuestión de que no entraba absolutamente nada de luz. Y la gente no se podía ver ni siquiera a esta distancia. Nadie aún con poder, escuchen esto, escúchenlo, métanselo en la cabeza. Ningún líder, ningún religioso del mundo, ningún hombre o mujer que se proclame lo que fuere espiritualmente, podrá tener el poder para impedir que Dios actúe en beneficio de la iglesia, en beneficio de su pueblo. Y esa es la realidad. Y se perdieron todos de decir un gran amén. Faraón no podía impedir que Dios libertara a los descendientes de Abraham. Dios mandó plaga por plaga hasta que llegó la décima, que obligó a Faraón a rendirse y libertar a los israelitas. Jehová, siendo todopoderoso, puede dominar la maldad de los hombres y obtener algún bien del mal. Por medio de la rebelión de Faraón, Dios mostró a los egipcios que solamente Él es el Dios que vive para siempre, el Dios verdadero, el Dios poderoso. El Dios de dioses en quien ellos confiaban eran en sus dioses y eran incapaces de ver el poder de Dios. Pero Israel confiaba en ese Dios que desde un principio los tomó como pueblo, iglesia. Ese Dios hizo que nosotros fuésemos el nuevo Israel. Somos el nuevo Israel. Somos hijos de Abraham, por si acaso no lo saben. No necesitamos nacer de un pueblo hebreo. No necesitamos ser judíos. Solo necesitamos ser creyentes en Cristo para entonces entrar a ser hijos de la promesa. Somos los hijos de la promesa. No somos los hijos de Isaac, pero somos los hijos de la promesa. Isaac no es nuestro padre, pero Abraham sí es nuestro padre de la fe. Y es ese padre de la fe en el que inició Dios toda esta historia. Los acontecimientos que castigan a los otros acaban beneficiando a los que confían en Dios. Así es, las plagas tenían una doble naturaleza, castigo y salvación. Las plagas fueron la manifestación de la ira de Dios y del castigo contra Egipto y Faraón, pero también fueron la manifestación divina de la salvación a favor de Israel. El creyente debe interpretar cada evento como parte de su bondadoso, del bondadoso propósito de Dios, del bondadoso propósito de Dios en su vida. Sin desmarcar Éxodo, rápidamente, porque el tiempo se me acorta, vamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya yo lo tengo, ya lo voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque todas las cosas, escucha esto, iglesia, todas las cosas, no importa las circunstancias por las que estés atravesando ahora, si tú confías en Dios, si tú amas a Dios, te ayudará a bien. Dios saca de males bondades grandes. Los acontecimientos continúan. Y como ningún acontecimiento puede conmover los cimientos de la fe, ella termina siendo la victoria que vence al mundo. La victoria que vence al mundo. Y así, al final, la décima plaga. La décima plaga, y con la décima plaga, la primera Pascua. Evidente, el tema de la Pascua es de suma importancia en este mensaje. No únicamente por lo que significa para la salvación de los primogénitos de Israel, sino también por lo que va a significar en el futuro. La Pascua, la fiesta más antigua de Israel, cada vez que se celebra la Pascua, se recuerdan los poderosos hechos divinos de la historia. Es como cuando se celebra el 4 de julio. Entonces empezamos a disparar fuegos artificiales y tal vez, a lo mejor, no muchos recordarán la gesta emancipadora de este país, como tal vez el 5 de julio se recuerda en Venezuela. Hay desfiles en Venezuela de muchos tipos, y sobre todo del ejército, y hay un recordatorio constante todos los años en cada país del día en que fue liberado. Bueno, así es Israel. Ellos celebran la Pascua, y la primera Pascua se celebró en Egipto, en las casas de todos los egipcios. Ellos estaban allí metidos en sus hogares, y Dios le da instrucciones para que los egipcios, metidos en sus casas, celebren esta primera Pascua. Oído al tambor. Con la cena de Pascua llegó la décima plaga. O sea, vino junto la cena y la plaga a la vez. A la medianoche el Señor dijo: matará a los hijos varones mayores de todas las familias de Egipto, a todos los primogénitos. Iglesia, presta mucha atención a esta última parte. Dios habló con Moisés sobre cómo los israelitas tendrían que prepararse para la última y más temible plaga de todas las que habían. Escucha ahora este detalle. Dios dijo a Moisés cómo los israelitas deberían prepararse para la última plaga y la última y la primera Pascua. Era el momento en que Dios expone su plan. Dice: el jefe de cada hogar deberá escoger un cordero o un carnero de un año sin defecto alguno. Qué interesante. Dios es perfecto. Amén. Él nunca iba a aceptar un animal defectuoso o enfermo. Un animal herido ya. Eso está en el capítulo 12, versículo 1 al 5. El cordero tuvo que ser guardado vivo hasta el determinado momento cuando el Señor daría la orden de matar el cordero aquella noche de ese día. Presten atención, es aquí donde tienen que entonces abrir otro cuadro diferente pero que diferente en el sentido de la época. Pero ahora veamos la cruz. Ahora veamos a Jesús, el Cordero de Dios, comparado con el Cordero Pascual. La sangre de este Cordero, de la cual dependía su vida, debería ser derramada. Capítulo 12, versículo 1 al 15, ya les dije. Los israelitas recogerían la sangre en una vasija y tomarían una pequeña rama de hisopo, un arbusto que se le llamaba hisopo, había muchos en aquel lugar, y la mojarían en sangre. Y con esta rama pasarían la sangre que recogieron en el hisopo por las dos laterales y la parte superior de la puerta. ¿Ok? Los dos laterales y la parte superior de la puerta. Comerían ese cordero sacrificado esa noche. La sangre del cordero en la entrada de la puerta sería para salvar a los primogénitos del juicio de Dios. Capítulo 12, versículo 7. Lo pueden ir siguiendo allí, yo no lo voy a leer por factor tiempo. El animal sería asado sobre fuego abierto, hecho en un hoyo, y no quebrar los huesos del animal. Los israelitas deberían comer la Pascua completamente listos para una partida inmediata. Ya vestidos, listos, con sus maletas hechas, con sus valijas hechas para salir. Tuvieron que sacar la levadura de las casas por orden de Dios. Y al sacar la levadura de las casas antes de la Pascua, el pan que tuvieron que comer era pan sin levadura. Los israelitas no podían salir de sus casas hasta el amanecer. Ellos se quedaron dentro de sus casas con la sangre en los lados de la puerta y simbólicamente se cubrieron bajo la sangre y bajo la muerte del cordero que Dios les ordenó que matasen y redimir así la vida de los primogénitos de ese hogar. Estar bajo la sangre del cordero. Los israelitas hicieron exactamente como el Señor había instruido a Moisés. Los egipcios no lo hicieron. No aceptaron la palabra de Dios ni siguieron el plan de Dios. A la medianoche, el Señor mató a los hijos mayores de todas las familias de Egipto, desde el hijo del rey hasta el heredero del trono, hasta el hijo del preso que estaba en la cárcel, dice la Biblia. Él mató también a la primera cría de todo el ganado. Y de cada una de esas crías. En todo Egipto había gente llorando. En todo Egipto había gente gritando. Pues en todas las casas había un hijo muerto. El ángel de la muerte pasó por encima de todas las casas. En que vio que la sangre del cordero estaba. Y no tocó al primogénito de ese hogar. Le dio la salvación. ¿Estás tú bajo la sangre del Cordero de Dios? ¿Estás tú cubierto por la sangre de Cristo? Si no estás cubierto por la sangre de Cristo, cuando venga la muerte, no tendrás salvación. Esa misma noche Faraón llamó a Moisés y le dijo que sacara a los israelitas de Egipto. Ya era demasiado tarde para Faraón. Ya no se salvaría lo que él tanto quería. Iglesia, escucha con atención, amigos y amigas presentes, oigan esto, Dios manda el castigo sobre todos los que luchan contra Él, pero por su misericordia Él salva a los que en Él confían, aceptando su plan y su camino para ser salvos y ser libres del poder de la esclavitud del pecado. Presten atención, escuchen esto, Dios sí hace distinción entre salvos y no salvos. El Señor protegió a los israelitas para que las terribles plagas no alcanzaran a los israelitas, a pesar de estar viviendo en el mismo país. Dios hizo distinción entre los israelitas y los egipcios. Los creyentes en Jesús son el pueblo de Dios y Él los guardará de los castigos que mandará sobre los que rechazan a Jesús. Y vendrán grandes castigos. Porque Juan dice que vio gran tribulación como nunca la había habido sobre la tierra. y habrá gran tribulación, pero la iglesia no será tocada. El castigo por el pecado, amigos presentes, es la muerte, la separación de Dios, la muerte eterna. Ese es el castigo por el pecado. La muerte es el juicio que Dios tuvo contra Egipto, y tal como la muerte contra Egipto, es el juicio universal también. Los israelitas lo entendieron así cuando se prepararon para la cena pascual. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Cordero de Dios que nos libra del pecado. El Señor Jesús nació sin pecado, vivió una vida sin pecado. Él es el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios. Y como Cordero de Dios, Jesús fue sacrificado para salvar al pecador de la muerte eterna, de una muerte merecida que todos tenemos. Él dio su vida para pagar por tus pecados, para pagar por mis pecados. El hombre sin esfuerzo propio puede ser librado por Dios solamente de acuerdo a su voluntad y su plan cuando obedece a Dios. No importa su esfuerzo, no importa su esfuerzo, no importa lo que puedas hacer, no importa cuánto puedas hacer, no te salvarás por tu esfuerzo, te salvarás por la gracia divina y por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. En Egipto, las personas en las casas marcadas por la sangre del Cordero escaparon de la muerte. Hoy en día, escuchen bien, amigos y amigas presentes, solamente los que confían que Jesús derramó su preciosa sangre para pagar por los pecados tuyos y los míos, esas personas son salvas. Los que confían en la sangre que Jesús derramó en la cruz y se acercan a la cruz confesando su pecado, entendiendo que eres un pecador imperdonable, una pecadora imperdonable, te liberarás del juicio de Dios. El Nuevo Testamento revela que Jesús es el único camino para llegar al verdadero Dios. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se relaciona toda esta historia en el tiempo actual? ¿Qué quiere Dios decirnos hoy? Iglesia, Dios está ofreciendo libertad por medio de la iglesia. Hoy somos su verdadero Israel. La iglesia es solamente ese medio por el cual Dios está hablándole al mundo para que el mundo pueda comprender la voluntad de Dios. Lo que Yahvé ofreció al pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud es un tipo de Cristo, un tipo de salvación que hoy te está ofreciendo por medio de Jesús, por medio de la muerte de Jesús y por medio de la novia de Dios, por medio de la novia de Jesús, su iglesia. Una gran invitación a todos los que quieran creer, a todos los que quieran pertenecer al pueblo del Señor. Llamaré a mi pueblo, a los que no son mi pueblo. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Iglesia, somos un pueblo redimido, un pueblo con una patria celestial. Jesús se está ofreciendo siempre en nosotros, en nuestras vidas, para que todos puedan creer. El único Dios verdadero, el Dios que es Padre de promesas, está a nuestra mano derecha. Tenemos un gran futuro. Amigo, amiga, si usted todavía está en la esclavitud espiritual, Dios le ofrece una vida abundante. No hagas como Faraón y ven a Cristo hoy. Él es el Cordero. Él es el costo de la libertad. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy predicada. Por la libertad en Cristo, Señor. Porque podemos tomar de la historia de un pueblo donde rápidamente, Señor, y hasta con un poco de confusión, tal vez hemos pasado por tantos acontecimientos interesantes que podríamos haber explicado. Pero lo importante es que llegamos al punto donde querías tú que llegáramos. Hablar de la sangre derramada que nos cubre para salvación eterna. La sangre de tu Cordero, Señor, de Jesús, el León de Judá. Sigan orando, hermanos, por favor. No dejen de orar. Cierren sus ojos. Se ora con los ojos cerrados, niños, jóvenes. Sigan orando. Sigan pidiéndole ahí a Dios donde están, por aquellos que todavía, de su hogar, de su familia, de sus amigos, no han tenido un encuentro personal con Jesús. Pídanle al Señor que haga una obra de poder en la vida de ellos. Ustedes simplemente pónganse en medio como la vara, como la mano de Moisés, y sirvan de conducto para que estas cosas puedan ocurrir en la vida de la gente que tienen a su alrededor. Amigo o amiga presente, si tu deseo es hoy abrir tu corazón a Jesús, previa confesión de tu pecado, previa confesión de que tú no eres digno ni digna de poder estar frente a Dios, pero que Él lo hace a través del sacrificio de su Hijo, porque su Hijo murió para que tú pudieras entrar a la presencia de ese Dios santo y poderoso que rechaza el pecado, pero que quiere verte a ti allí en el camino que es Cristo. Hoy es tu oportunidad. Tal vez más tarde no puedas tenerla. Yo quiero darte a ti esa oportunidad. Mira a tu alrededor ahora y mira a quienes pueden ayudarte. Enfrente de ti hay personas, detrás de ti hay personas, a los lados de ti hay personas de esta iglesia. Solamente anda con esas personas que te pueden ayudar. Yo estoy a tu disposición. El grupo de alabanza está a tu disposición. No salgas de aquí hoy sin antes haber preguntado: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.